Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tema identidad del alma. El alma necesita desenmascarar la falsa identidad. Esta conversación fue originalmente grabada en septiembre del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos, estamos en nuestras conversaciones semanales, nuestras reuniones semanales de meditación. Normalmente lo que hacemos, lo que buscamos en este tiempo es considerar o explorar prácticas espirituales, cosas útiles que Dios utiliza para nutrir nuestra alma, sostener nuestra alma. Y esto es especialmente importante y especialmente necesario en tiempos de pandemia, en tiempos de ansiedad, ¿verdad? Estamos viviendo un año que representa muchos retos para nosotros, para todos, en todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos estamos además también en época de elecciones y al margen de cualquier opinión electoral, pues son épocas en las que es difícil también. Hay una incertidumbre y vivimos tiempos difíciles. Así que necesitamos nutrir nuestra alma, ¿sí? Y eso es lo que buscamos hacer. Estamos en este tiempo explorando, y voy a empezar a compartir mi pantalla, explorando esta idea de la identidad, ¿verdad? Estas son las series que las hemos titulado Identidad del Alma. Y hemos explorado diferentes cosas. Creo que en total van a ser 6 sesiones. Creo que esta es la 4ª sesión. Hablamos de la necesidad de establecer nuestra identidad en Dios, saber quiénes somos en Dios. Y es profundo, de la tensión que tenemos que aceptar. Por un lado, debemos conocer a Dios. Y debemos, por otro lado, conocernos a nosotros mismos. Y en medio de esas dos esfuerzos de conocimiento, empezamos a vernos como Dios nos ve. Y esa es la base de nuestra identidad, de la identidad del alma. ¿Okay? Hablamos de eso en la primera sesión. La segunda sesión hablamos de conocer a Dios. La siguiente sesión, la semana pasada, hablamos de conocernos a nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de desenmascarar nuestra falsa identidad. Aparentemente hay una connotación negativa en esto, pero la verdad es que es útil. Espero que lo sea para ustedes. Así que vamos a iniciar esta conversación. El alma necesita desenmascarar la falsa identidad. Y déjeme empezar. Esta idea de la falsa identidad y la verdadera identidad. Podríamos hacer series de conversaciones acerca de eso. Estos términos han crecido en interés o en importancia en los últimos años y de alguna manera generan esa tensión, de esa paradoja o esa tensión que existe en nuestra identidad. Por un lado, soy un ser completamente amado por Dios y estoy en Cristo y nada puede separarme de Él, ¿verdad? Pero por otro lado, tengo esta realidad de tendencias en las que me doy cuenta que no hago lo que quiero hacer, ¿verdad? En las que mi primera reacción suele ser egoísta o suele ser orgullosa o puede estar demasiado enfocada por el temor. Y yo soy esa paradoja viviente, ¿verdad? Verdadera identidad, falsa identidad. El Marcos de Cristo por un lado, el Marcos pequeño por otro lado, el Marcos de su quebranto, ¿verdad? Puedo decir de su pecado. Quiero empezar con estas palabras de Thomas Merton. Thomas Merton es el que, de hecho, inició o empezó a utilizar este lenguaje, verdadera identidad y falsa identidad, de una forma espiritual. Hubieron personas que hicieron o utilizaron el mismo lenguaje en un aspecto psicológico antes y eso tenía su valor, pero Thomas Merton lo trae en este contexto de nuestra conversación, ¿verdad? De la identidad del alma. Entonces, Thomas Merton, voy a tratar de darles contexto, verdadera identidad, falsa identidad, y hacemos nuestra conversación basados en eso. Cuando habla de la verdadera identidad, Thomas Merton dice o escribe lo siguiente: en el centro de nuestro ser hay un punto, un espacio que no ha sido tocado por el pecado ni por la ilusión, un punto de pura verdad, un punto o un destello que le pertenece enteramente a Dios, un lugar que nunca podemos alterar, que es inaccesible a las fantasías de nuestra mente o a las brutalidades de nuestra propia voluntad. Es como un diamante puro, resplandeciendo con la luz invisible del cielo. ¡Wow! ¡Qué palabras más profundas, poéticas, ¿verdad? Esto no es un concepto intelectual solamente, pero de alguna manera ofrece algo más profundo, ¿verdad? Y se está refiriendo Thomas Merton a esa verdadera identidad. Y él dice que existe en nosotros un lugar que es puramente de Dios. Yo lo suelo decir de esta forma: si me queman, Y me destruyen y me reducen a la mínima expresión y todo lo superficial se va, lo único que va a quedar en mí es algo genuino, que es el deseo de mi corazón de amar a Dios. Y es tan genuino porque no es mío. Es el deseo que Dios puso en mí. Y esa es la esencia de mi identidad. Sí, en todo mi quebranto, y lo tengo que reconocer, también tengo que reconocer que hay un lugar en el centro de mi alma, una identidad que es la bendición original, la intención de Dios cuando creó a Marcos. Recuerden, cuando Dios creó a Marcos y a Ana y a Hernando y a Roland y a Verónica, Dios dijo que era muy bueno. Y también es verdad que hay un pecado y hay una caída, sí, pero empezamos reconociendo esa verdadera identidad. Otro escritor que se llama George MacDonald dice: en el centro de mi corazón hay una habitación que tiene la puerta cerrada y está con llave y solamente se abre desde adentro. Esa es la invitación en donde Dios se encuentra conmigo. Dios abre esa puerta y me deja entrar a mí mismo y nada puede alterar eso. Es decir, está dando testimonio de la misma. Hay en nosotros algo que esencialmente es maravilloso porque es la intención de Dios en nosotros. Esa es la verdadera identidad. ¿Okay? La falsa identidad. Thomas Merton una vez más. Esta es la paradoja, ¿verdad? Dice: cada uno de nosotros está ensombrecido por una persona ilusoria. Un yo falso. Este es el hombre que yo quiero ser, pero que no puede existir porque Dios no sabe nada de él. Y ser desconocido por Dios es demasiada privacidad, dice Thomas Merton. Mi yo falso y privado es el que quiere existir fuera del alcance de la voluntad de Dios y del amor de Dios, fuera de la realidad y fuera de la vida. Y ese yo no puede evitar ser nada más que una ilusión, mi falsa identidad. La idea que tengo de quién quiero ser, la idea de quién Marcos debe ser, es la identidad que he formado basada en muchas cosas. Puede ser mi formación, mis experiencias, mi niñez, las demandas de cultura, los éxitos, las ilusiones del fracaso. A veces es el yo trabajador que quiero hacer. Y no tiene nada de malo. Es bueno ser trabajador, es bueno ser. Lo único que sucede es que no es verdad. Porque al final del día, no es por obras, ni por trabajo, ni por mi buen carácter, ni por buen sentido del humor, ni por mi belleza física, o por mi talento en ningún sentido, por lo cual soy amado. Yo creo que soy amado por eso. De alguna manera trato de mantener esa identidad para que me ame. Pero el amor de Dios es un amor que me fue otorgado en mi desnudez, en el vacío, en la esencia del amor de Dios, la creación para mí. Vamos a tratar de hablar un poco más de esta falsa identidad. Sí, les invito a sostener esto. Así que estamos hablando de que para poder establecer nuestra identidad en Dios, la identidad de nuestra alma, necesitamos desenmascarar esta falsa identidad. Y déjenme empezar diciéndoles que hay desafíos para desenmascarar o para enfrentar mi falsa identidad. Esto no es un trabajo fácil. Esto no lo hacemos muchos de nosotros naturalmente. Nos sucede en algún momento de nuestra vida. Para algunos somos más jóvenes, otros somos más adultos, más mayores o más viejos, ¿verdad? Y a veces sucede, la necesidad se da porque existe un problema que no podemos enfrentar. Existe un sufrimiento que no podemos aceptar o existe una relación que no podemos solucionar. Y todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, la capacidad de nuestra falsa identidad no nos sirve para eso. Entonces, de alguna manera, Dios empieza un proceso de desenmascarar esa identidad. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos, en primer lugar, esta es una identidad de autoengaño. Y déjenme decirles, no significa que se levantan a las 5 de la mañana o que yo me levanto a las 5 de la mañana y digo, quiero autoengañarme. No, nadie hace eso. Pero, de una u otra manera, es una identidad que, de alguna manera, está tan inconsciente en mí que yo creo que soy yo. Yo creo que yo soy lo que hago. Yo creo que yo soy mi trabajo. Yo creo que soy un excelente hombre cristiano. Yo creo que soy un excelente trabajador de la industria del petróleo o de lo que sea. Y esto es como sucede de alguna manera cuando somos niños, ¿verdad? Recuerden, como niños, pues todas las cosas, estamos tratando de ser amados, estamos tratando de protegernos nosotros mismos profundamente, de ser amados por Dios, de ser amados por los demás. Entonces aprendemos que cuando somos de una manera específica, somos más amados. Es decir, cuando soy un buen estudiante, soy un poco más amado, ¿verdad? Cuando soy calladito, soy un poco más amado. O cuando soy más chistoso, soy un poco más amado. Entonces, esa es la experiencia que tengo y empiezo a adaptar mi forma de ser para suceder, para ser de esa manera en la que voy a ser más amado. Y yo muchas veces siendo niño, y a lo mejor ustedes tienen recuerdos de eso, recuerdo cómo aprendí a mentir. Y no lo digo con juicio y condenación, pero aprendí a pretender ser algo que no soy totalmente, pero lo soy porque me funciona bien y porque me ama. ¿Sí? Y poco a poco, esa pretensión que tengo de ser y esa persona que soy empezaron a juntarse. Tantas veces repetí esto que en algún momento se convirtió en mi verdad. Y dejé de ver la diferencia de esas dos cosas. Simplemente empecé a verme como me quiero ver. Y ese es el autoengaño. ¿Okay? Es difícil enfrentar eso. Para muchos de nosotros eso significa cierta capacidad de ser de una manera que nos ha funcionado por mucho tiempo. No nos queremos autoengañar, pero solamente cuando somos capaces de pedirle a Dios que nos enseñe quiénes somos en realidad, es cuando empezamos a darnos cuenta que hay áreas de nuestra vida en donde de alguna manera hemos creado algo falso, una máscara que nos esconde de los demás, nos esconde de Dios. Y muchas veces nos esconde de nosotros mismos. No sé qué la estoy llevando hasta que Dios me revela que es una máscara, que soy algo más. Otro reto, otro desafío para enfrentar esta identidad es que es una identidad que he practicado durante mucho tiempo. Durante muchos años he ido desarrollando y perfeccionando esta identidad y obviamente es natural, es inconsciente, es automática. Es difícil ver o interrumpir los procesos automáticos. Otro reto es que esta identidad es una identidad que se protege a sí misma, ¿verdad? Lo peor que quiero es que la gente de alguna manera descubra que no soy como yo creo que debo ser, ¿verdad? Si alguien descubre que realmente no soy tan, no sé, tan agradable como parece que soy, o tan amoroso como parece que soy, no sé lo que sea, o tan en control, tan valiente como parece que aparento ser, temo que las personas me rechacen, temo que las cosas no funcionen en mi vida, temo fracasar, cualquier temor. Así que, de alguna manera, esta falsa identidad la creé para protegerme. Por lo tanto, se protege a sí misma. Lo primero que tengo que enfrentar para enfrentar mi falsa identidad es mi falsa identidad. Esto suena filosóficamente extraño, pero esa es la realidad. Y otro de los desafíos es que es una identidad que en cierta medida funciona para mí, ha funcionado en mi vida. Es verdad. Me ha dado a lo mejor un buen trabajo, me ha dado a lo mejor control sobre muchas áreas de mi vida, a lo mejor me ha dado cierto éxito en la vida. Y si sigue funcionando, ¿para qué cambiarla? Yo lo suelo decir así. Pero muchos de nosotros estamos descubriendo que hay algo que debe cambiar. Que funciona para muchas cosas, en mi carrera, en mi trabajo, pero no funciona en relaciones fundamentales de amor. No funciona en momentos en donde necesito aprender a ser paciente. No funciona en momentos en donde vivo procesos espirituales, en donde mi fuerza y mi capacidad y mi inteligencia o lo que sea que he desarrollado no son suficientes para producir el cambio que yo sé e intuyo que Dios busca en mí. Es entonces cuando no funciona para muchos de nosotros cuando empezamos a buscarla. Así que desenmascarar a nuestra falsa identidad representa desafíos. Bienvenidos, amigos y amigas, a este desafío. No creo que lo hagamos naturalmente. A veces Dios nos invita y nos lleva a lugares en donde no tenemos otra opción. Yo tengo ahora muchas analogías de parto, ¿verdad? Porque acabamos de tener un bebé. Y hay momentos en los que obviamente el dolor del parto, pues yo me imagino que las madres no quisieran tenerlo, ¿verdad? Pero hay un momento en el que viene, no hay nada que hacer, no se puede detener, ¿verdad? De alguna manera Dios nos lleva a ese tipo de momentos en donde produce cierta transformación. Este segundo punto que quisiera hacer es que debo conocer al falso yo como un yo pecador. Y cuando digo pecador, estoy seguro que activo y toco ciertos botones en cada uno de ustedes que son delicados, ¿verdad? Pero sostengan esto un momento conmigo. Debo conocer que mi falso yo es un yo pecador. Y lo digo sosteniendo en tensión el contexto y la verdad de que el amor de Dios no está en juego, ¿verdad? Si el amor de Dios estuviera en juego, no estaría aquí. Pero el perdón de Dios es presente, pero el pecado sigue siendo pecado, ¿verdad? Así que vamos a sostener esta tensión. Debemos comenzar viendo este falso yo, viéndome a mí mismo. Marcos debe iniciar viendo a Marcos con una honesta evaluación, reconociendo que esas primeras reacciones automáticas de Marcos, yo le llamo las primeras motivaciones de Marcos, no son siempre las motivaciones más amorosas. Ojalá las fuesen. Aquí estoy hablando de toda esta espiritualidad y de pronto llega un email de alguna persona con la que tengo algún problema y el momento en el que veo el email, adivinen cuál es la reacción, cuál es la motivación. Ojalá fuese la de amor, pero no lo es. Inmediatamente se activa en mí un decir, un apuntar el dedo, un juzgar. Un decir, aquí está otra vez esta persona, estoy seguro que me va a decir esto o este otro. Hay una primera motivación que no es amorosa, que no es la motivación de la verdadera identidad. Y ese es el inicio y el contexto de la realidad de mi desalineamiento con Dios, de mi pecado. Ahora, el amor de Dios no está en juego, ¿verdad? Esa primera reacción, espero que no sea la única reacción. Tengo la libertad en Cristo de tener una segunda oportunidad y eso de hecho me sucede. Estoy pensando en este ejemplo del email porque no sucedió hace poco, pero hace tiempo fue muy claro. Recuerdo ese email venir y todos los juicios y las condenaciones que en medio de un segundo mi mente había hecho ya. Y después de leer el email y haberlo leído con la misma motivación en mi corazón, pues sentí un poco que Dios me decía, Marcos, te amo y te quiero. Y estoy orgulloso de ti, pero tengo que decirte, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que sientes en tu corazón? ¿Cuál es esa motivación en tu corazón? En medio de eso, Dios me lleva a reconocer que que hay una invitación a un cambio. ¿Se dan cuenta? Ese es el yo pecador. Ahora, ese yo pecador es un Dios amado. Perdón, es un yo amado también. Sí, vamos a verlo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Y él escribe y dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, dice, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Lo dice Pablo, el apóstol Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Esta es la palabra de Dios. Esto está en Romanos capítulo 7. ¿Se dan cuenta? Esa es la primera motivación. El falso ser es un ser que de una manera u otra tiene la realidad de una caída, de un pecado. ¿Okay? Entonces tengo que reconocer que hay un desalineamiento con Dios. Ahora, si aquí me quedase, estaría perdido. Pobre de mí, ¿verdad? Pero hay más. De hecho, en el mismo pasaje, eventualmente Pablo en el capítulo 8 dice, gracias a Dios por Cristo que me salva de esta tensión que vive en mí. Porque el que está en Cristo no hay juicio ni hay condenación. Hay un proceso de transformación, pero el juicio de Dios, el amor de Dios no está ahora en juego. Así que sí, soy un pecador, pero lo puedo decir de esta forma. También puedo decir que soy un pecador profundamente amado. Un pecador profundamente amado. Esto es difícil de entender. Es más fácil entenderlo con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando mis hijos son desobedientes, no amo su desobediencia. No amo ciertas cosas que hacen, pero los amo a ellos. Así que una separación, una distinción entre el pecado y el pecador es útil. Y es una tensión que no puedo resolver el día de hoy. En mí, hoy no puedo resolver esta paradoja de ser pecador y de ser amado al mismo tiempo. Lo que me ha sido útil, y ustedes conocen tal vez la parábola del trigo y la mala hierba en el libro de Mateo. Cuando Cristo dice, el reino de Dios es como un terreno en donde el dueño del terreno sembró trigo. Pero en la noche vino un enemigo y sembró mala hierba. Y luego cuando empezaron a crecer juntas, le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Separamos la mala hierba del trigo? Y el dueño del terreno dijo, no, por ahora déjenlas crecer juntas. ¿Sí? Habrá un tiempo en que la separación será perfecta. No quiero decir que simplemente aceptamos el pecado en nuestra vida. No. Cristo nos sigue llamando a seguirlo y a enfrentar el pecado y dejar el pecado. Tampoco estoy diciendo que debemos solamente vernos como pecadores y tener una voz de la condena y una voz de la vergüenza diciéndonos que no somos amados. Es una tensión. ¿Cuál es el impacto de ignorar esta tensión? El impacto es que nos vamos a un extremo o al otro extremo. Y ustedes pueden considerar cuáles son las consecuencias. Si solamente me veo como ser amado y no soy capaz de enfrentar mi pecado, pues van a haber consecuencias en mi vida, ¿verdad? Van a haber consecuencias en mi vida. Como un hijo que simplemente hace lo que quiere, ¿verdad? Porque el amor de Dios no está en juego, entonces simplemente pues hago lo que hago. Consecuencias vendrán, no por causa de juicio necesariamente, sino porque es la naturaleza de las consecuencias. El otro extremo es de hacer mi identidad solamente como pecador. Soy un pecador, pobre de mí, no merezco ser amado. Pues tiene otras consecuencias que no son buenas. Cristo nos llama a llamarle Padre a Dios. Y sin amor no podemos cambiar. Así que debemos desenmascarar esa falsa identidad. Es un reto. Y debemos entender que en esa falsa identidad hay una tensión, pero en esa intención hay pecado. Debemos explorar qué pecado hay detrás del pecado. ¿Okay? Y esto es más interesante. Aquí es donde el proceso empieza, ¿verdad? Tenemos pecados. Esos pecados los podemos ver como aspectos morales o circunstancias relacionales. En Faithwalking le llamamos desobediencia habitual, ¿verdad? Áreas de mi vida en donde sé qué es lo que Dios me llama a hacer, pero no lo hago, ¿verdad? Pecado, desobediencia habitual. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Quiero darles estos contextos. Cada una de estas de estos estudios pueden ser profundos y pueden tomar varias sesiones. Solamente quiero tocarlos y mencionarlos. Thomas Keating, él escribe, y es muy útil, él habla de Centering Prayer, y él habla de que detrás de todo en nuestra personalidad existe en nuestra alma, existen necesidades en tres categorías, que son como las necesidades esenciales. Necesidades de supervivencia, es decir, necesitamos protegernos, saber que estamos a salvo, ¿sí? Necesidades de afecto, necesitamos saber que somos amados, saber que somos queridos, que no somos rechazados. Y finalmente, necesidades de poder y control. Necesitamos saber que estamos en control de nuestra vida en cierta medida y que podemos generar cambio en nuestra vida, ¿verdad? La ausencia de este poder y control es lo que sucede en el trauma, cuando alguien de alguna manera viola nuestra capacidad de poder controlar nuestra vida, ¿verdad? Alguien nos obliga. Dice que esas son las necesidades básicas del ser humano. Y lo que hay detrás de nuestros pecados, normalmente, son necesidades no satisfechas de supervivencia, de afecto o de poder y control. Piénsenlo por un momento. Detrás de mi pecado, detrás de mi adicción, detrás de mi enojo, detrás de mi compulsión, de mi tendencia a hacer algo que no es sano para mí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué necesidad es la que estoy tratando de cubrir a través de eso? ¿Qué estoy tratando de controlar? ¿Por qué estoy siempre diciendo sí y no puedo decir no? Ustedes van a encontrar raíces. Y esas son las raíces que debemos presentarle a Dios. ¿Okay? Eso es lo que está detrás del pecado. En Faith Walking hablamos de votos y significados. Hacemos el trabajo de hablar de nuestra primera formación, de experiencias que nos formaron espiritualmente, las que les hicimos o les dimos un significado y de alguna manera creamos votos, creamos promesas de cómo debemos ser en el mundo para poder ser amados, para poder estar seguros, que es lo mismo que está diciendo Thomas Keating de alguna manera. Es otro contexto que ha sido útil. Un contexto que está de moda ahora es el Enneagrama. Y el Enneagrama son 9 tendencias, ¿verdad?, de pecado. El Enneagrama es una herramienta antigua, y no simplemente la menciono aquí, hay unas series de conversaciones en el podcast de Faith Walking acerca del Enneagrama, y hay muchos recursos más. Pero el Enneagrama nos conecta con esos diferentes tipos de personas que tienen una tendencia de pecado, ¿verdad? Los tipos 2 tienen la tendencia al orgullo, los tipos 1 tienen la tendencia a la ira. Y esto es muy, pero muy útil, porque nos ayuda a ver lo que está detrás de mi pecado. Detrás del fruto amargo que estoy recibiendo cada día, hay una rama, hay un tronco y hay unas raíces. Y eso es lo que tenemos que buscar y presentar a Dios. Mi quebranto y su quebranto se han construido durante muchos años. No es que sucedieron esta mañana. Están conectados con mi primera formación, con mi visión de mí mismo, cómo me veo a mí mismo, alto, bajo, lo suficiente, no suficiente, valiente o atemorizado. Están conectados con la visión que tengo de Dios. Ah, ¿es Dios castigador? ¿Está Dios presente? Mucho que decir. Y están conectadas con la visión que tengo también del mundo. ¿Es el mundo un lugar seguro? ¿Es el mundo un lugar en donde Dios está presente o es un mundo un lugar en donde solamente hay dolor y traición? Mi quebranto y su quebranto están también de alguna manera relacionados con una falta existencial de confianza en la capacidad de Dios para estar ahí para mí. Al final del día, todos mis votos o todas mis necesidades, en su raíz, lo que reflejan es una desconfianza en Dios. Insisto, no es que nos levantamos a decir, hoy voy a desconfiar de Dios. No. Piensen en el reflejo de la narrativa bíblica. Adán y Eva, ¿verdad? La mentira de la serpiente. No, Dios no quiere lo mejor para ustedes. Dios está escondiendo algo de ustedes. Si ustedes toman de este fruto, realmente van a tener lo que quieren. Se dan cuenta, hay una desconfianza. ¿Es Dios realmente lo que hay. Y lo que va a satisfacer mi corazón, algunos de nosotros podemos tener una cierta desconfianza, o sea, creemos en Dios, en todo lo que dice y lo honramos, pero en el centro de nuestro ser hay un temor de que Dios realmente no nos va a proteger o de que Dios realmente no nos va a satisfacer o que Dios nos va a rechazar. Enfrentar eso que está detrás de los pecados es lo que empieza a producir transformación. Eso es lo que necesita ser sanado. Cuando las raíces son buenas, cuando el árbol es bueno, el fruto es bueno. Y ese es el proceso de nuestra vida. Y esto es importante entenderlo en nuestra identidad. Ok, déjenme finalmente decir, ¿cómo desenmascaro el falso yo? Marcos, gracias por toda esta filosofía que me das. ¿Cómo hago esto? Bueno, tienen que, como quien dice, ajustarse el cinto, ¿verdad? Es trabajo. Y reconocer que desenmascarar este falso yo requiere un encuentro radical con la verdad. Cristo es la verdad. Tengo que ver la verdad de mí mismo. ¿Quién realmente soy? Tengo que estar dispuesto a ver la verdad de mi capacidad, del amor de Dios para mí, pero también la verdad de mi quebranto, de verdad de mi pecado. Tengo que ver la verdad de mi desnudez, la verdad de mi necesidad. No es fácil. Autenticidad y vulnerabilidad son necesarios. Coraje o valentía y humildad son necesarios. Todo esto es necesario para poder tener este encuentro radical con la verdad. Esto también requiere confianza. Desenmascarar el falso yo requiere confianza en el amor de Dios. Confianza en que Dios nos ama y que solo el amor de Dios nos sostiene y que solo el amor de Dios permite que Dios nos revele quiénes somos, que estamos desnudos y que solo Dios puede volver a vestirnos. Debemos reconocer el amor de Dios. Este desenmascarar nuestro falso yo requiere trabajar esas ataduras que hemos creado en nuestra vida, desatarnos de nuestro falso yo para poder atarnos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? David Benner en el libro El regalo de ser tú mismo dice que debemos poner atención a nuestras actitudes y a nuestras rutinas defensivas. Tenemos que poner atención cuando nos ponemos a la defensiva. Y algunos de nosotros nos ponemos a la defensiva fuertemente, ¿verdad? E inmediatamente nos ponemos, levantamos la voz y nos defendemos. Hay que poner atención ahí. ¿Qué es lo que temo? Y eso que temo es lo que tengo que presentarle a Dios. Es ahí donde está el secreto de la esencia de mi falsa identidad. Otros de nosotros tenemos rutinas defensivas en las cuales simplemente no decimos nada, pero por dentro no estamos bien. Por fuera parecemos bien, pero por dentro estamos diciendo no. Eso no puede ser así conmigo. Esos son los momentos en los que debemos parar y decir, ¿qué es lo que temo? ¿Cuál es? ¿De qué me estoy defendiendo? Entonces, la primera parte para reconocer esta rutina defensiva, esta falsa identidad, es reconocer ¿qué es lo que temo? ¿Cuáles son las rutinas defensivas que están controlando mi vida? La otra parte en la que debemos poner atención es el reconocer nuestras compulsiones, nuestras adicciones. ¿Cuáles son las cosas que no puedo dejar de hacer? Porque si dejo de hacer, se cae el mundo. ¿Cuáles son las cosas que tengo que seguir controlando? Porque si no dejo controlar, se cae el mundo. O me veo mal. O las personas van a pensar mal de mí. Esas compulsiones, esas adicciones, es lo que debemos ver, es lo que debemos reflejar a Dios. Señor, ¿qué es lo que temo si no puedo hacer eso? ¿Cuál es el reto que tengo con referencia a eso? Así que esos son los trabajos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Se lo presentamos a Dios. Se lo presentamos a Dios y dejamos que Dios respire. Y nos mire. No hacemos nada. No se trata de que nosotros lo podemos arreglar. Dejamos que Dios nos mire en esa desnudez. Y la realidad es que la sanidad viene por esos momentos en los que nos atrevemos a tener la valentía de estar desnudos y dejar que Dios nos mire y Dios respire sobre nosotros. Poco a poco empezamos a ser sanados. Es como la luz del sol, ¿verdad? Brillando sobre las hojas de los árboles y dándole vida a las hojas de los árboles. Y decimos, ¿pero qué es lo que pasa? Nada. Las hojas de los árboles simplemente tienen que estar expuestas a la luz para poder vivir. Sin luz no viven, ¿verdad? De la misma manera, el falso yo tiene que ser expuesto a la luz de Dios para simplemente morir. Y el verdadero yo tiene que ser expuesto a la luz de Dios para poder vivir. Y ese es nuestro proceso. Déjenme terminar. David Benner, el autor del libro que estamos usando de alguna manera como contexto, lo dice de esta forma. Él escribe, el autoconocimiento genuino está disponible para todos los que cumplan estas tres condiciones, dice. Primero, que lo deseen genuinamente. Esto no puede ser algo obligado. Si no lo deseamos, no lo vamos a hacer. Amigos, esto es imposible. Nadie puede forzarme a caminar este camino. Cristo no me forza. Me lleva a lugares en donde no tengo, no tengo otra realidad, pero no me fuerza. La vida me lleva ahí. Cristo lo permite, ¿verdad? Esa es la primera condición, desearlo. Lo segundo, esta transformación está disponible para aquellos que estén dispuestos a reflexionar en oración sobre sus experiencias. En lugar de llenar mi vida de cosas, de ruido, de televisión, de lo que sea, tengo que aprender a crear espacio en mi vida en donde yo puedo reflexionar en la presencia de Dios sobre lo que está sucediendo en mi vida, sobre lo que Dios me está diciendo, sobre lo que estoy aprendiendo de mí mismo. Espacio para reflexión. En oración, la presencia de Dios. Y tercera condición, este autoconocimiento, esta transformación, está disponible para aquellos que tengan la valentía de encontrarse con ellos mismos. Yo diría enfrentarse con ellos mismos y con Dios en la soledad. En la soledad. En ese espacio en donde Dios y yo estamos frente a frente. Y hace falta valentía. No todos la tenemos. Ok, termino aquí. Quiero escuchar sus comentarios, sus preguntas. Tenemos unos minutos más. ¿Qué comentarios vienen a su mente? ¿Qué preguntas tiene?
Creo que nos está invitando a reflexionar acerca de lo que nosotros tenemos que confrontar que no sirve ahora, porque ya estamos en otra posición, ya estamos en otro camino. Yo creo que Dios me está diciendo, sé valiente, te he entregado herramientas, puedes ahora confrontar este falso yo y ver qué es lo que el enemigo te está diciendo, cuál es el chin, cuál es la voz del chin, cuál es quién estás escuchando de verdad. Yo estoy presente a eso, a escuchar eso.
Excelente, Verónica. Sé valiente. Y la valentía que Dios nos pide no es la valentía de superhéroes. No nos pide ser Superman o Superwoman. Nos pide tener la valentía de Cristo.
La valentía de creer, capaz, ¿no?
También. Es la valentía creer. De confiar. Así es.
Confiar, eso es, suena fácil. La gente cree que es algo, pero de verdad lanzarte al vacío y saber que Dios te va a agarrar. Wow.
Exacto. Es interesante separar esas valentías, porque yo no tengo esa valentía, ¿verdad? No puedo ser Superman, ok, paso eso. Pero luego digo, Marcos no tiene eso, Señor. Pero Cristo lo tuvo. Y Cristo en Marcos lo tiene. Entonces, y si Cristo pudo confiar, puedo confiar. Exacto.
Y entonces ahí es donde viene el versículo ese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Excelente, Verónica. Esa es la invitación de Dios. Ese es que estoy diciendo, sígueme aquí. Confía. Ana, estás en silencio. Tienes que quitarle el silencio a tu micrófono.
Gracias, Marco. Bueno, es de verdad que es profundo. Para mí fue muy profundo, muy... Estaba en la presencia de Dios. Él estaba, usted era Él. Y me fue dando paso a paso, ¿verdad? Todas las cosas en las que tenemos estar para estar con Él. Para ser sus hijos, pues esos hijos que queremos, que lo amamos, que queremos defender ese camino para siempre verlo con valentía, para sentirnos allí con Él siempre. Y sí, me sentí tocada por todos los aspectos que nos habló. Sí. Entonces, de verdad que me dejó en silencio. Voy ahora a tratar de seguir con Él, para que conversemos, porque necesito esa conversación, necesito esa valentía, necesito saber que Él está siempre ahí. Amén. Esa confianza que siempre digo que hay que tener con Él, hay que confiar en Él y esperar su tiempo. Sí. Gracias. Ana. Gracias.
Gracias. Sí, es una valentía humilde y es una humildad Amén. Valiente.
Así es. Sí, gracias, sí, Ana. Hay que bajar la cabeza. Sí. Porque es tan hermoso Dios que... Sí.
Muy bien, bueno. Muchas gracias.
Gracias, Marco. Gracias a usted también.
Fernando, ¿tienes algún comentario antes de despedirnos? Estás en silencio, Fernando.
Sí, básicamente que en todo este proceso, desde que empecé en esto de Facebook, he aprendido que definitivamente con lo que concluimos ahora, escuchando a Ana, se necesita en realidad mucha valentía y confiar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso siempre he querido tener el control de todo y me siento muy vulnerable perdiendo el control. O sea, esa parte... decir, Dios, te entrego todo esto y hazte cargo y a mí como que todavía, o sea, me cuesta trabajo, ¿sí? Como decía Ana, eso es como lanzarse uno al vacío, ¿no? Entonces, todo esto nos ha, digamos, dado herramientas y nos ha llevado a aprender. Primero tenemos que, digamos, identificar, ¿no? Hay que identificar en ese camino hacia adentro, a buscar ese punto, ese lugar allá que, como decía usted, está cerrado y solamente lo abren por dentro. En ese camino tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras falencias, cuál es esa oscuridad que tenemos nosotros, qué tan oscuro está, o sea, cuáles son todas nuestras debilidades, nuestros fantasmas, ese monstruo que tenemos adentro. Y aparte de identificarlo, otra cosa que también es difícil y se necesita valentía para hacerlo es, después de identificar, aceptar, ¿no?, que somos eso que encontramos, que a lo mejor le tenemos mucho miedo y de pronto a veces como que no queremos avanzar más hacia ese camino, hacia el interior, en esa parte espiritual. Y después de identificarlo, aceptar cómo somos, que tenemos esa falencia, esa parte oscura en nosotros, y algo que también es muy difícil es empezar ese proceso de transformación, ¿no? Nosotros somos muy, muy dados a estar en ese confort en que nos encontramos cada uno en su nivel de acuerdo a sus experiencias y a su vida. Pero son tres cosas que son difíciles, ¿no?
Sí.
Y hay que tener mucha valentía y mucha voluntad. Y pues para eso tiene uno que definitivamente pedir ayuda, ¿no?
Así es.
Y esa ayuda no nos la da ni el psicólogo, ni un coach, ni sino confiar en que Dios es el que va a hacer eso.
Así es.
Pues hay mucha gente que dice que ha logrado eso él solo, ¿no? Por ejemplo, que salió de la droga solo, que salió del alcohol solo, y ahí están, digamos, sobrios saliendo adelante, ¿no?
Sí.
Pero yo pienso que ahí, así ellos no lo acepten, pues ahí está la mano de Dios también.
Sí. Sí. Y algo, esta es la imagen, y es verdad, hace falta valentía y humildad, y lo único que podemos hacer es pedirla. Es un camino que hacemos con Dios, no lo hacemos solos. Y también lo hacemos con otras personas, en cada una de nuestros, esas personas, cada una de nuestras relaciones con alguien que está haciendo este camino, nos ayudan, nos alientan, reflejan ese proceso en otros. Creo que esa es la intención de Dios también. Y necesitamos tiempos de soledad, pero necesitamos espacios como estos para poder articular juntos lo que estamos viviendo y la dificultad que estamos teniendo y la esperanza que tenemos. Si queremos llegar lejos, necesitamos caminar juntos. Si queremos llegar rápido, vamos solos, pero no vamos muy lejos, ¿verdad? Les dejo con esta imagen, la imagen de las hojas de un árbol, ¿verdad? Especialmente en la primavera, recibiendo vida de la luz. ¿Qué es lo que tiene que hacer la hoja? Pues simplemente estar expuesta a la luz. De alguna manera, en esa imagen hay algo que es profundo con respecto a la identidad del alma. ¿Sí? Gracias a todos por su participación. Permítame compartir, antes de despedirnos, esta bendición con la que nos despedimos normalmente. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré.